ahora un momento con el director.
Agradezco a cada uno de ustedes que están en sintonía diariamente con nosotros y aún doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha mostrado cierto tipo de preocupación cuando por alguna razón no voluntaria no hemos podido estar al aire y tener este diario encuentro. Gracias de corazón por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 7 y 8, en los cuales el Señor ha dado instrucciones a sus discípulos y los ha enviado a predicar el Evangelio del Reino. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y hasta aquí hemos básicamente contestado la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Y hemos dicho que comprende todo lo creado. Pero también señalamos que dentro de todo lo creado, Dios soberanamente, según el puro afecto de su voluntad, ha apartado una parte para que sea su especial tesoro por encima de todo lo demás. En su soberanía, Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a un grupo de hombres, mujeres, jóvenes, niños, para hacerlos su especial tesoro. Y los ha incorporado a su iglesia en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, todo creyente fue escogido en Cristo para ser parte de esa esfera especial y más reducida de su reino. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy yo quiero que analicemos juntos un cuadro general de las parábolas que aparecen en Mateo 13, con las cuales el Señor ilustra el reino de los cielos. Ya lo mencionamos anteriormente, pero la mencionamos juntamente con todas las demás parábolas que encontramos en el Evangelio de Mateo, donde el Señor hace uso de la expresión el reino de los cielos. En el día de hoy me concentraré específicamente en las que aparecen en Mateo 13. Y una vez finalizado esto, veremos brevemente las señales que acompañarán a la predicación del mensaje del reino. En Mateo 13 aparecen varias parábolas en las cuales el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a. La primera que tenemos es la parábola del sembrador. Y el mensaje que trata esta parábola no es otro que la recepción del mensaje del reino. Hay allí varios grupos, cuatro grupos de personas que tienen una reacción distinta cuando se exponen al mensaje del reino. Hay unos que caen junto al camino. Esos están endurecidos, son ignorantes y el diablo arrebata fácilmente la semilla del evangelio. Hay otros que la reciben con gozo, caen entre pedregales, no tienen profundidad. Son personas que toman el evangelio de una manera superficial, vaga. Y entonces dice que cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, entonces caen y dicen, esto no es para mí, esto es una vida muy dura, esto no tiene sentido, esto no funciona. Desde que me he metido en esto, lo que me han llovido no son otra cosa más que problemas. Y entonces se apartan. Pero también están aquellos que el evangelio cae en un corazón afanoso, en un corazón que tiene sus prioridades invertidas. Y entonces el evangelio no prospera, la semilla es ahogada y no da frutos. Son personas también que no son parte del reino más reducido de Dios. Pero luego están aquellos que caen en buena tierra. El evangelio, la palabra del reino cae en un buen corazón y da frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos son los verdaderos creyentes, los verdaderos componentes del reino. Luego tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí lo que se nos muestra es cómo está compuesto el reino de Dios. Está compuesto de trigo, buen grano, y está compuesto de cizaña, que no da frutos. Y dice el Señor en esa parábola que cohabitan juntos. Eso quiere decir que dentro de toda iglesia local hay verdadero trigo y también hay verdadera cizaña, los cuales el Señor apartará, no ahora necesariamente, sino en el día final también. Hay algunos que salen ahora, hay otros que lamentablemente mueren engañados, y el Señor los apartará en el día final. Creo que es a esos a los que el Señor se refiere en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego tenemos la parábola de la red, que también ilustra lo mismo. Trata de la composición del reino. Cuando se echa la red, vienen peces buenos y peces malos. Hay unos que se quedan con el pescador porque son buenos y hay otros que son echados fuera. La parábola de la semilla de mostaza nos habla del crecimiento del reino. Y la de la levadura nos habla del desarrollo del reino. La parábola de la semilla de mostaza nos habla de esa semillita que fue sembrada y luego crece y se hace un árbol grande. Pero la de la levadura nos habla de ese desarrollo, esa expansión del reino de Dios en el mundo. Y luego tenemos en las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, el valor del reino. Lo que nosotros estamos dispuestos a dar por alcanzar ese reino, nuestra vida. El valor del reino, la perla de gran precio. No hay nada más valioso para un verdadero creyente que Cristo. Que Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice muy bien en Filipenses. Con tal de ganar a Cristo, yo lo tengo todo por basura. Entonces, como vemos en estas parábolas, el reino de Dios no es geográfico. Nosotros tenemos una idea medieval de lo que es un reino. Y pensamos, cuando se nos habla de esto, en una ciudad amurallada, un castillo donde habita el rey y sus príncipes. No se trata de eso. El reino de Dios es el gobierno, el dominio, la autoridad de Dios. En primer lugar, sobre todo lo creado, como hemos visto. Y en segundo lugar, sobre su iglesia. Y este dominio, esta autoridad de Dios no es estática, es dinámica, es algo que tiene crecimiento, es algo que se desarrolla y es algo que tiene valor para él y para sus súbditos. Eso es el reino de Dios. Cuando Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está ordenando que nosotros crezcamos, que desarrollemos ese reino, en primer lugar, en nuestro interior y en nuestro propio corazón. El reino de Cristo tiene que crecer, tiene que expandirse para que su dominio sea cada vez mayor sobre nosotros. Eso implicará que desalojaremos el pecado cada día más. Y Cristo y su palabra gobernarán sobre nuestros corazones cada día más. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que expandir ese reino a todo lugar, a toda criatura, según Él nos comisionó en Mateo capítulo 28. Eso es lo que significa el reino de Dios. El tiempo se me fue, no nos dará tiempo hoy a ver las señales que acompañan a la predicación del mensaje del reino. Pero si el Señor nos concede su gracia y la oportunidad, pues lo estaremos viendo en el día de mañana. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, gracias te damos porque en tu soberanía tú implantaste tu reino en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Tú desalojaste, Señor, las tinieblas que había en nosotros. Tú echaste fuera, Señor, el dominio y el control del diablo en nuestros corazones y implantaste el reino de Cristo. Allí estableciste su trono y ahora nosotros, por su gracia y por su buena voluntad, somos gobernados y regidos por su Espíritu que mora en nosotros, el cual nos impulsa y nos guía a toda la verdad, a una obediencia sincera y de corazón. Y aún, Señor, cuando pecamos, somos redargüidos por el mismo Espíritu y vamos en arrepentimiento y fe delante de ti, y la sangre de Cristo se aplica a nuestros corazones y la comunión contigo es restaurada. Porque tú reinas y tú gobiernas en nosotros. A ti, Señor, te damos las gracias y la gloria por eso, porque no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Alabado sea tu nombre, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes.